y tratar de salir de esta diferenciación que hay respecto a voto electrónico a voto con boleta electrónica, que parece no ser lo mismo. Pablo, ¿cómo te va? Pablo Kogan es investigador de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo andas, Pablo?
Hola, buenos días, Marcelo y Marcela, ¿cómo andan?
Bien, la facultad participa en el Observatorio de la Universidad Nacional del Comahue.
Sí, sí, somos parte de un gran equipo, del Observatorio Electoral de la Universidad del Comahue, que además participan estudiantes, docentes y no docentes de otras facultades también, y bueno, hay observadores también que no necesariamente tienen un vínculo directo con la universidad, digamos, voluntarios que participan.
Que colaboran igual. Ustedes hicieron un informe oportunamente en el 2019 señalando algunas cuestiones. ¿Qué han observado o lo que se puede adelantar de las observaciones que tienen respecto a este acto eleccionario provincial?
Sí, bueno, hicimos observación electoral de las dos provincias, porque se elegía en Neuquén y en Río Negro. Así que, bueno, fue una buena oportunidad como para comparar sistemas. Uh-huh. La observación se realizó en una parte previa al acto electoral, en función de si se brindaba la información a los ciudadanos, en cuanto a, en Neuquén, a todas las audiencias previas que se hacen, de alguna manera para controlar el sistema, hemos participado en rol de observación. Uh-huh. Y bueno, y el día del acto electoral, con un equipo de 60 voluntarios distribuidos en las dos provincias, hemos realizado la observación de cómo transcurrió el acto electoral.
Uh-huh. ¿Y qué pudieron advertir ahí?
Para el caso de Neuquén, que entiendo que viene por ahí más la pregunta, sí. El sistema brinda una posibilidad a todos los electores de poder controlar que su voto fue bien emitido, digamos, ¿no? Que luego de seleccionar en la pantalla mi opción de voto e imprimirlo, yo podría leer si ese voto fue bien impreso.
Si corresponde a la elección.
Y además de leerlo, poder controlar que lo escrito dentro del chip, que es lo que finalmente se cuenta, o sea, dentro de cada boleta hay un chip, que es donde se escribe la información de mi opción de voto, entonces yo podría leer que realmente fue bien escrito en papel y además verificar que el chip
esté correcto.
Está bien escrito, acercando el chip a la máquina. Bueno, una de las cosas que hemos notado es que solo una de cada cuatro personas lee lo escrito en la boleta, y solo una de cada 20, ¿sí?, de las mesas observadas verifica el chip.
Ah, mira.
Entonces, ese control que podríamos hacer los ciudadanos se hace, pero muy poquito.
Muy poquito, claro.
También hemos participado del escrutinio definitivo, y en el escrutinio definitivo se abren todos los votos que tuvieron alguna observación o los recurridos. Y han habido votos de, por error de la máquina, se imprime un mensaje que dice: devuelva esta boleta a la autoridad de mesa y pida otra. ¿Sí? Entonces, esas personas, probablemente lo que ocurrió es, no leyeron lo escrito, doblaron la boleta y la metieron en la urna, y ese voto finalmente no se contabilizó. Entonces, por dos cosas: por un error de la máquina y porque la persona no leyó su voto. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que hemos observado. Uh-huh. Por otro lado, justo transcurrieron los dos actos electorales el mismo día, una de las preguntas que hacemos es, en el transcurso, digamos, hacemos observación en tres momentos: en la apertura de la mesa, en la mitad de la jornada y al cierre. Uh-huh. En la mitad de la jornada hay que estar observando una hora el reloj, y bueno, se toman los tiempos de emisión, y después se presta atención a ver si hay personas que preguntan si tienen alguna dificultad con el sistema, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para el caso de Río Negro, en ninguna de las mesas observadas
hubo dificultad.
Hubo alguna persona que dijo no saber cómo votar o preguntó a la autoridad de mesa.
En Río Negro se votó papel, digamos, claro.
Claro, boleta papel.
Tradicional.
Con sobre, sí, boletas partidarias, con sobre. Y para el caso de Neuquén, en el 60% de las mesas que observamos, hubo personas que manifestaron que no sabían o pidieron ayuda o se
les fue la máquina. Es muy alto el porcentaje, sí, muy alto.
Entonces, bueno, ahí el contraste es, por un lado, que las personas no tuvieron inconvenientes en el proceso, en saber cómo hacer, y por el otro lado, en Neuquén, en el 60% de las mesas que observamos, hubo alguna persona que manifestó tener algún alguna necesidad de no saber, digamos, ¿no? Y bueno, se le acerca a la autoridad de mesa o el técnico y le explica cómo hacer. Bueno, y después, otro de los datos también que sirven así en la comparación, que el proceso de emisión del voto, ¿sí? Que es desde que se le da, en el caso de Río Negro, el sobre, en el caso de Neuquén, la boleta única, hasta que, bueno, realizan toda la acción de votar y meten la boleta en la urna, se tardó más en Neuquén que en Río Negro. En Neuquén, con el sistema de boleta electrónica, se tardó cerca de 2 minutos, el promedio de las mesas observadas, y en Río Negro, 1 minuto 20.
Mira.
¿Sí? Entonces, esto repercutió también que bueno, se observaron más colas en Neuquén que en Río Negro, y que el cierre de las mesas tardó un poco más en Neuquén que en Río Negro, porque quedaron personas por votar a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, y esto probablemente por un lado repercutió en esto de no saber cómo utilizar el sistema por parte de los votantes, y además porque la falta electoral en Neuquén era más grande, digamos, si bien se elegían las mismas categorías en las dos provincias, en Río Negro había una oferta de 11 listas para gobernador y en Neuquén había 27, entonces claro. Eso probablemente repercutió en estos tiempos.
Claro. Hablando sobre los beneficios de este voto con boleta electrónica única, más allá de lo que tiene que ver con la potestad del Estado en cuanto al voto en toda su realización, tiene que ver más con conocer el resultado antes, ¿no? ¿Ese es el principal beneficio que tiene el sistema?
Y pareciera ser que sí, o sea, por lo menos en las noticias, la velocidad de cómputo parece ser el principal valor, digamos, del sistema.
Claro.
La verdad que para el cómputo de las mesas, realmente, bueno, es mucho más rápido.
Claro.
Pero hay que saber que de todas las mesas que observamos el cómputo en Neuquén, no se hizo, también ahí hay otro control, digamos, los votantes pueden hacer el control de leer la boleta y verificar el chip, pero al momento del conteo, los fiscales podrían exigir a la autoridad de mesa hacer el escrutinio manual y controlar que la máquina compute bien, digamos. Y esto efectivamente no se hizo, o sea, en todas las mesas que observamos, directamente la autoridad de mesa no leía lo escrito en la boleta, simplemente pasaba la boleta por el lector de la máquina. Y ¿sí? Entonces, ni los fiscales les pedían a las autoridades de mesa que lean el contenido de la boleta, ni las autoridades de mesa lo leían. Entonces hay una sobreconfianza sobre el sistema por parte de las agrupaciones políticas y la justicia electoral, que bueno, le da esa orden a las autoridades de mesas de pasar las boletas directamente sin leer.
Sobre la vulnerabilidad del sistema, ya en el 2015 en CABA se comprobó que había sido vulnerado el sistema, bueno, la misma empresa lo comprobó y también un peritaje de la policía de la ciudad. Te pregunto, ¿hubo las auditorías necesarias antes de usar el sistema acá a nivel provincial o no hubo auditoría?
La verdad es que no hay una contraparte, o sea, el sistema es provisto por una empresa, la empresa se llama MCA, y no hay una contraparte que audite o observe el sistema,
claro.
¿Sí? Cómo está desarrollado.
Claro.
Ni la justicia electoral hace esas verificaciones, ¿sí? De cómo está, no mira el software ni el contenido, ni los partidos políticos, ni la sociedad, digamos, porque por un lado, el software no es libre, ¿sí? Es un software que propietario de la empresa, entonces no lo abre como para que la sociedad pueda, por lo menos los informáticos que tengan ganas, puedan mirar cómo está desarrollado. Uh-huh. Y por otro lado, porque no se brinda ese sistema a la sociedad. Entonces, desde el observatorio nosotros hemos solicitado el código fuente, sí, antes de la elección y posteriormente a la elección. Por ejemplo, en las elecciones del 2021, una de las recomendaciones de las elecciones de concejales que utilizó el sistema, una de las recomendaciones que hicimos a la justicia es, una vez que, bueno, está ya escrito el software especial para esta elección, porque siempre hay que hacer modificaciones de acuerdo a la elección, se publique, ¿sí? Y cualquier persona que sepa de informática pueda leer ese código y, bueno, verificar que no haya errores, ¿sí? Entonces, si hubo o no hubo, tiene o no tiene vulnerabilidad del sistema, la verdad es que te puedo decir, no sé, porque
no se compartió esa información.
No tuvimos acceso a ver el código fuente del sistema.
Uh-huh. ¿Y esta vez tampoco?
Esta vez tampoco, y bueno, repito que los únicos que tienen acceso al código son los informáticos de la empresa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, toda la confianza del sistema, ¿sí?, depende de los procesos internos de la empresa y específicamente de los informáticos.
Y acá está corrido el Estado en su garantía del proceso, digamos, porque no tiene participación en ese control.
En ese control, efectivamente, no ocurre. En la práctica no ocurre.
Claro.
Ese control.
Nos genera dudas pensando que se piensa en este voto para una elección nacional, ¿no?
Sí, a nivel nacional, se ha intentado imponer y no ha logrado el consenso, digamos, necesario.
Claro.
Lo que avanzó un poco a nivel nacional el año pasado es en el sistema de boleta única, pero de papel,
sí,
que tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, pero bueno, no llegó a tener el consenso en senadores, así que no. Para estas elecciones a nivel nacional se va a votar con boletas partidarias, no con boleta única de papel.
Ahora, este sistema que hemos usado en la provincia hace poquito, ¿se está usando en algún lugar del mundo? ¿Se empezó a usar y se dejó de usar? ¿Cómo estamos a nivel global con esto?
Y hay como diferentes planos. A nivel nacional, el sistema se utiliza ya desde hace algún tiempo en Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires y en Salta. Uh-huh. Esto a nivel, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es la ciudad, digamos, el gobierno de la ciudad, pero en Neuquén y en Salta a nivel provincial. Y después hay algunos municipios que lo han utilizado. Uh-huh. A nivel nacional. A nivel internacional, se ha utilizado en algunos países, ¿sí? Y el lugar así más emblemático, o sea, más grande, va a ser ahora en las elecciones de presidente en Paraguay, que se hacen ahora a fin de mes. Se va a utilizar este mismo sistema.
Uh-huh.
Después, en el mundo, la gran mayoría de los países utiliza el sistema de boleta única de papel.
De papel.
¿Sí? Y en algunos casos se utiliza tecnología para contar las marcas. O sea, el sistema de boleta única de papel es un solo papel en donde está toda la oferta electoral.
Claro,
y yo marco mi candidato, mi lista. Sí. Entonces, en algunos lugares se utiliza tecnología para agilizar el escrutinio, digamos, leyendo las marcas. Pero en la gran mayoría de todos los países sí se utiliza tecnología para transferir los datos directamente desde el lugar de votación hasta el centro de cómputo. Que ahí, desde el observatorio nosotros creemos que ese es el mejor sistema, digamos, utilizar el sistema de boleta única de papel y solo de la tecnología para transferir los datos.
Claro. Claro. Pablo, muy claro, no sé si quieres agregar algo más, pero de algún modo contestaste todas las preguntas que teníamos para hacerte respecto al sistema.
Como en resumen, digamos,
sí.
Si lo que nos interesa es darle una mejor posibilidad a los votantes de que emitan su voto y entiendan todo el proceso en la emisión, ¿sí? Que ese es el principal proceso. El mejor sistema que recomendamos es el sistema de boleta única papel, porque lo puede auditar cualquier persona, claro, sin ningún conocimiento específico, claro, ¿sí? Claro. Y en ese momento en el de la emisión. Y después, para agilizar el escrutinio, ¿sí? Que los datos sean tenidos más rápido, sí, ¿sí? Solo con el hecho de que los datos sean transferidos directamente desde la escuela, nos da esa velocidad de cómputo. Así que bueno, eso es lo que recomendamos. Y bueno, y después aprovechar, digamos, esta es la primera elección que observamos, pero vamos a observar también las elecciones nacionales, así que la convocatoria, todo el que quiera participar, digamos, como observador, involucrarse un poco más en el proceso, sin necesidad de ser ni candidato, ni estar en ningún partido político, están invitados para sumarse al observatorio electoral. El sitio es observatorioelectoral.uncoma.edu.ar. Y bueno, la propuesta es dedicar un poquito de tiempo, además de ir a votar, y sí, mirar cómo transcurre, claro, cómo transcurre el proceso.
¿Cómo se tiene que comunicar con ustedes?
Entrar al sitio observatorioelectoral.uncoma.edu.ar, hay un botón verde que dice inscribite aquí, y bueno, a partir de ahí después nosotros nos comunicamos con los voluntarios y voluntarias.
Gracias, Pablo. Un abrazo grande, ¿eh? Pablo Kogan. Bueno,
muchas gracias, Marcelo.
Investigador de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue, integrante de esta facultad del Observatorio de la Universidad Nacional del Comahue. Hay participación de la gente, no sabemos si son preguntas o son opiniones, en realidad, respecto a este sistema. Me parece muy clarito lo de Pablo, ¿eh? A mí me da más dudas que certezas el sistema.